Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre México y el agua, un cambio necesario para el país, parte 1.
Un comentario. El agua dulce en el mundo constituye uno de los recursos más amenazados y escasos en el orbe. Diversos estudios estiman que solo el 0.007% de agua se encuentra realmente disponible para el uso humano. El consumo y diferentes factores como el cambio climático conllevan a que expertos estimen que para el 2030 México vivirá una crisis sin vuelta atrás, que de no cambiar los hábitos de consumo, cuidado y tratamiento podría llevar a que se cumplan estos pronósticos.
Y para abordar este tema tenemos coinvitado al doctor Adalberto Noyola Robles. Bienvenido, doctor.
¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. El doctor Adalberto Noyola Robles es maestro y doctor en Ingeniería Ambiental por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, INSA, de Toulouse, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue director del Instituto de Ingeniería del UNAM y presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Ha publicado más de 36 artículos y diversos capítulos de libros. Pues doctor, un gusto que esté participando en esta nueva edición de Terramar. Y vaya, como lo escuchamos en la introducción, la situación del agua para el país cada vez se convierte en algo que debe preocupar, vaya, no solo a las autoridades, sino también a nosotros como habitantes. Para iniciar la entrevista quisiera preguntarle, ¿cuál es la situación actual del agua en México y cuál sería la disponibilidad del agua en cada región del país?
La forma en que México ha manejado el agua en su historia, pues no ha sido la mejor, la verdad. Pero en fechas recientes, conforme la población se incrementa, las actividades industriales, agrícolas también, pues el agua ya empieza a escasear en varias zonas de la República, como es noticia en muchas ocasiones en los periódicos. Inclusive ha habido conflictos, ¿no? El último fue allá en Chihuahua, en la presa La Boquilla. Y es que además el agua, si bien México es un país con suficiente agua, está muy mal repartida desde el punto de vista de sus actividades industriales y de su población, puesto que tenemos la mayor parte del agua se encuentra en el sureste, y un 67% de los recursos hídricos del país en el sureste y 33% tan solo en todo lo que es centro-norte, donde se encuentra la mayor actividad industrial y la mayor parte de la población.
Ahora bien, quisiera preguntarle, ¿qué tan cierto es que pues donde hay más gente y actividad económica, irónicamente es donde menos agua hay?
Sí, como usted sabe, México será por la cercanía de Estados Unidos, el norte se ha industrializado muchísimo y es donde menos agua. Sabemos todos que es una zona árida, semiárida, inclusive desértica. Y esto desde el Bajío, desde prácticamente Querétaro hacia el norte, es así. Y es en donde está la mayor actividad industrial. Y, por ejemplo, si bien el agua renovable se encuentra en un 33% en la parte norte, la población que ocupa esta parte centro-norte es el 77% del país. O sea, tres cuartas partes de los pobladores viven en una zona donde hay una tercera parte del agua. Y además, el Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza que produce el país, está en un 83% en esa zona. Entonces, está muy desbalanceado lo que es población y producción de riqueza con disponibilidad de agua.
Ahora bien, ¿existe alguna estimación de cuánta agua le tocaría a cada habitante, digámoslo, en promedio?
Sí, el agua, esto se mide normalmente con el término agua renovable o agua disponible. El agua disponible es aquella que se precipita, el agua que llega por la lluvia y que escurre en los cuerpos de agua y parte de la que se infiltra. La que se evapora, pues se pierde. Y México, básicamente el mundo, tiene la misma cantidad de agua desde que existe, solo que empieza a cambiar con las sequías, con las inundaciones. Pero hoy por hoy, el país ha reducido su disponibilidad de agua conforme la población se incrementa. Si yo tengo una misma cantidad de agua y mis pobladores se incrementan, pues entonces le toca menos a cada uno de ellos, lógicamente. Se calcula, la Conagua calcula, que hoy cada mexicano tendría del orden de 4,000 metros cúbicos por año. Claro, disponibilidad, aprovechamiento es otra cosa, porque para aprovechar el agua hay que captarla, hay que entubarla, hay que transportarla. Pero, grosso modo, México tiene, el mexicano tiene 4,000 metros cúbicos por año. Sangre. Si lo sabemos usar bien, nos alcanza. El problema es que no lo hacemos así.
Claro. Ahora bien, de manera general, ¿cuáles son pues, los usos del agua? O sea, ¿en qué industrias o en qué se emplea el agua?
Sí, es una pregunta muy interesante porque la gente piensa que son las ciudades, ¿no?, las que más consumen el agua y no es así. El gran usuario del agua en México es la agricultura. La agricultura, la ganadería, ¿no?, las actividades agrícolas, y en particular el riego. En México se consume, fíjese usted, el 76% del agua se va a las actividades agrícolas y ganaderas. 76%.
Oh, es muchísimo.
Entonces, aquí hay una gran oportunidad para mejorar esa práctica. El uso eficiente del agua en riego, si bien requiere inversión, es la manera en donde podríamos obtener mayor disponibilidad de agua para otros usos que ya, donde ya empieza a escasear. El siguiente es la ciudad, justamente, con un 14, 15% del agua que se consume en México va a las ciudades. En la industria que extrae el agua por permisos de Conagua toma un 5%, y al final está la energía eléctrica en termoeléctricas, no las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas no consumen realmente agua, solo la dejan pasar a través de sus turbinas. Las termoeléctricas que la consumen por evaporación, ahí se evapora mucha agua en sus torres de enfriamiento, consumen también cerca de un 5%. Con esto se hace el panorama de consumo en México con un dato adicional. El 60% del agua que se consume proviene de agua superficial y el 40% proviene de acuíferos.
Ahora bien, ya que estamos precisamente en ese tema, pues para entender un poco más la procedencia del agua, ¿de dónde viene el agua potable? Y saber pues, si están sobreexplotados los suministros del agua.
El agua de una ciudad viene de dos fuentes fundamentales. Las superficiales, normalmente presas, o bien ríos en pocas ciudades que tienen ríos caudalosos que les permitan extraer el agua de ahí, y una buena parte de acuíferos. Justamente la escasez de agua hacia el norte, la primera escasez que notamos es que no hay mucha agua superficial, no hay muchos ríos. Entonces, toda esa parte de la población normalmente se abastece de acuíferos. Y es en la parte sur, donde hay ríos caudalosos, donde se capta el agua de estos ríos. En otras ciudades también existen presas con fines de retención de agua para suministro urbano, no tanto para riego o para generar energía eléctrica. Varias ciudades del norte del país tienen este concepto. Si bien, como comentábamos, los acuíferos son una de las principales fuentes de abastecimiento del norte del país, esto ha llevado a que de aproximadamente 650 acuíferos que se han identificado en México detalladamente, 100 de ellos están sobreexplotados, es decir, sus niveles cada vez son más bajos y también la calidad del agua que están extrayendo se deteriora.
Ahora bien, pues ya estamos a punto de terminar, pero quisiera preguntarle pues un caso que nosotros, por lo menos en el mío y creo que en el suyo también, pues el caso de la Ciudad de México. ¿Cómo se encuentra, pues vaya, la situación del agua? ¿De dónde se abastece y qué problemáticas se enfrenta? Hay que ser muy, muy, muy enfático. ¿Existe un déficit en la Ciudad de México?
Sí, sí existe. Sí existe el déficit que se ha calculado es de 5 metros cúbicos por segundo. Es decir, faltan 5 metros cúbicos por segundo para abastecer adecuadamente a todos los pobladores de la ciudad. Y la Ciudad de México, forma parte de un conglomerado, la zona metropolitana del Valle de México, pues que dobla su población, ¿no? Entonces, realmente el problema no es solo de la ciudad, es de todo el Valle de México. Y es un grave, muy grave problema por las proporciones de que esto implica. Si nos vamos solo a la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene una buena parte de su suministro local, son a partir de pozos, pero su suministro es relativamente reducido, un 50% aproximadamente del agua viene propiamente de la cuenca y viene en números más concretos, 41-42% del agua viene de cuencas vecinas, concretamente Lerma, que se inició en 1950-56, se trajo por primera vez agua de otra cuenca, se trae, el número que maneja el SACMEX es alrededor de 3.5 metros cúbicos por segundo, y luego el Cutzamala de los años 70, una obra enorme, importantísima, uno de los grandes acueductos del mundo por su distancia y por la elevación que debe bombear el agua.
Claro.
Este trae casi 10 metros cúbicos por segundo para la Ciudad de México, pero para la zona metropolitana trae 14, porque hay que repartir el agua, no solo para la ciudad. Y para terminar sobre el Cutzamala, fíjese, el Cutzamala son las presas que están en el occidente de Toluca, inclusive Michoacán, y es una serie de presas de una planta potabilizadora muy grande, y después son, en total son 130 kilómetros de distancia desde allá, y las bombas tienen que vencer desde su punto más bajo hasta su punto más alto al llegar a la Ciudad de México, un kilómetro de altura, 1,000 metros, que tiene un costo de energía de bombeo muy alto. Las bombas son enormes, consumen mucha energía para traernos por segundo al Valle de México 14 metros cúbicos.
Híjole, pues sí. Y eso es un dato muy interesante, ¿no? Y muchas veces, pues realmente no se aprecia o no se considera esta parte de... precisamente de todo el esfuerzo, pues no hablemos solo de lo energético, ¿no? Sino pues todo el esfuerzo de que se trae el agua de, pues pase prácticamente desde otro estado a la ciudad.
Así es, entonces, de otra cuenca.
Claro, entonces eso es algo que es muy importante que pues de manera general se sepa y pues vaya, se tome en cuenta.
Para cuidarla más.
Exacto, así es, doctor. Pues bueno, doctor, pues se nos ha terminado el tiempo, pero le agradezco mucho, lo invito a que sigamos en una segunda edición de este programa. ¿Qué le parece?
Perfecto, con mucho gusto.
Claro que sí, y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.